104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Suspendimos al bembé.
¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde tú estabas? José Inés, y ayer fui a buscarte y no te hallé. Llevaron los cueros, el quinto y el tres, y por tu culpa suspendí.
Muy buenos días, nuestro saludo de bienvenida a esta hora de la mañana a este espacio, el magazine La Franja, que llega hasta ustedes en el dial 104.1 FM, en la internet por www.unicauca.edu.co/emisora y en www.colombia.com, el portal de las emisoras colombianas. Recuerden, estamos en la internet, estamos también a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para que ustedes nos sigan y sigan, por supuesto, la información que se genera desde la Universidad del Cauca en este espacio. Hoy estamos a 17 de septiembre, día 260 del año. Nos quedan 105 días para que finalice este año 2015. Hoy pico y placa para Popayán, placas terminadas en 9 y 0, para que ustedes tengan en cuenta esa restricción que existe en la movilidad en la ciudad de Popayán. El equipo de La Franja hoy, bajo la coordinación de Álvaro Córdoba Bernal, la asistencia técnica y acompañamiento musical, como siempre, de Victoria Eugenia Moncayo Yepes, en la mesa de trabajo, quien les habla, Flor Delis Urrea. Muy buenos días, Victoria.
Muy buenos días, Flor Delis, y a nuestros oyentes. Bienvenidos a otra emisión del magazine La Franja, un programa que presentamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, como siempre, como dijo nuestra compañera, con información, la música que no puede faltar. Les agradecemos por estar en nuestra sintonía, también recordarles que nos pueden escuchar en la internet en www.unicauca.edu.co/emisora, hoy con invitados especiales, y tenemos en la parte musical a grandes artistas. Iniciamos con Nelo Sosa, él nació en el año de 1921 en La Habana, en Guanabacoa. Cuando era niño, pues ya cantaba y tocaba guitarra, un instrumento del que se acompañó por mucho tiempo. Luego, pues se reconoció como una figura prominente del bolero y la guaracha. Este artista integró importantes orquestas, tenemos entre ellas la de Nino González, también está la Riverside, y además realizó grabaciones con la Riverside. Conformó también grupos como el conjunto Yumurí, fue parte de él, la orquesta de los hermanos Levatart y el famoso conjunto Casino. Con este realizó varias giras y varias grabaciones en Cuba y en el extranjero. Trabajó también junto a la Gloria Matancera. Más adelante continuó con su carrera musical y se radicó en Estados Unidos. Allí falleció en el año 2002. Pues hoy recordamos a este gran artista cubano con esta canción con la que iniciamos nuestro magazine La Franja, Nelo Sosa y su conjunto Colonial, con el tema ¿Dónde estabas tú?
Thank you. de ayer se llevaron los cueros, el quinto y el tres, y por tu culpa suspendimos al bembé.
¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde tú estabas? José Inés, y allá fui a buscarte. Culpa suspendimos el bembé. ¿Que dónde tú estabas que no te encontré?
¿Dónde? ¿Dónde estabas tú?
En casa de Tomás, a Jacinto y este.
¿Dónde? ¿Dónde estabas tú?
¿Que dónde tú estabas metido que no te hallé?
Las 7:10.
Hola, soy Diego Ramírez, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Los invito a que me acompañen este jueves 17 de septiembre de 7 a 8 de la mañana en el programa La Franja en Unicauca Estéreo. Compartiré cuál ha sido nuestra tarea en el ejercicio de la representación y cuál es nuestra proyección en términos de este ejercicio. Los esperamos para que estén atentos a la sintonía.
La Franja.
La Franja.
La Franja.
Becas Fondo Colombia Biodiversa, una puerta al conocimiento. Dirigida a estudiantes de pregrado y maestría en diferentes programas académicos que tengan aprobado su proyecto de tesis de grado en temas relacionados con conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana. Convocatoria abierta hasta el 16 de octubre de 2015. Mayores informes: www.fae.org.co/Colombia Biodiversa.
L más E más I es el programa de liderazgo, emprendimiento e innovación de la Universidad del Cauca, impulsado por la División de Articulación con el Entorno, DAE. Pronto conocerás de qué se trata.
Escucha este miércoles 23 de septiembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Baladas con Amor.
Baladas con Amor.
El encuentro de intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre, de Colombia, Andrés Cepeda.
Dulce mi negrita linda.
Andrés Cepeda.
Tengo ganas, tengo.
Andrés Cepeda, los éxitos más escuchados de este artista, considerado como uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia en Colombia, por 104.1 FM Estéreo.
Volverás a amanecer.
Andrés Cepeda.
Baladas con Amor.
Miércoles 23 de septiembre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos.
Hola, soy Diego Ramírez, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Los invito a que me acompañen este jueves 17 de septiembre, de 7 a 8 de la mañana, en el programa La Franja en Unicauca Estéreo. compartiré cuál ha sido nuestra tarea en el ejercicio de la representación y cuál es nuestra proyección en términos de este ejercicio. Los esperamos para que estén atentos a la sintonía.
La Franja.
La Franja.
La Franja.
104.1 FM Estéreo.
Continuamos aquí en la Franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana compartiendo este espacio. Y tal como lo habíamos anunciado, lo estamos anunciando desde el día miércoles, desde el día martes, perdón, hoy tenemos un programa especial dedicado a hacer un informe o rendición de cuentas de lo que ha sido la representación estudiantil ante el Consejo Superior en el periodo 2014-2015, junio 2014-junio 2015, que ha estado en cabeza de Diego Ramírez. Diego se encuentra aquí con nosotros. Hemos hecho pues amplia esta invitación para que los estudiantes de la Universidad del Cauca, para que los docentes, toda la comunidad universitaria esté atenta a lo que es este informe que Diego está dispuesto a presentar hoy ante sus compañeros universitarios. Le quiero saludar muy especialmente, Diego, bienvenido a la Franja, es un gusto que esté con nosotros a esta hora y que haya dedicado este tiempo pues para venir y hacer este ejercicio.
Buenos días, Flor de Lis, Victoria, muchas gracias por la invitación y no, obviamente con toda la disposición de poder en estos espacios compartir algunas de las cosas que hemos venido realizando y haciendo dentro de la representación. Y más que dedicar un tiempo, es pues hace parte de los compromisos con los que hemos quedado en estos ejercicios.
Pues. Diego, sabemos que usted durante estos días pues ha venido cumpliendo y dando pie a que estos espacios se generen en diferentes formas en la universidad y los medios de comunicación universitarios pues son esa oportunidad y esa posibilidad que se tiene de interactuar con sus compañeros. Nosotros esperamos que también, si muchos universitarios están hoy atentos a la sintonía, pues se puedan comunicar con nosotros. Tenemos nuestra línea 820-9843, nuestro Facebook de Unicauca Estéreo, tengo abierto también mi perfil personal, Flor de Lis Urrea, para que podamos también contactarnos. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que plantear, pues este es el espacio para hacerlo. Vamos a ir hasta las 7:55, perdón, de la mañana con Diego Ramírez. Y pues tal y como él lo ha planteado, lo ha hecho también a través de un video que está circulando en redes sociales, en YouTube y todo lo demás, en donde él puede dar este informe que lo ha distribuido en 6 puntos básicos, y queremos que esa misma dinámica la adoptemos aquí con un poco más de tiempo, de amplitud, el tiempo que tenemos dispuesto en la radio para el día de hoy, Diego.
Sí, no, sí estamos en ese ejercicio. Además también saldrá una infografía donde se explica un poco, también se desdobla un poco más cuáles han sido los puntos en cada uno de esos ejes que hemos trabajado. Y nada, claro, y démonos el tiempo que también tengamos a nuestro alcance para poder seguir avanzando en esa información y en ese desdoble.
Pues bueno, usted dentro de esos aspectos que ha querido considerar, tiene uno planteado y que me parece que pues en términos de darle como jerarquía a cada uno de ellos, pues es muy interesante, y es esa comunicación que se ha dado en doble vía con sus compañeros, en poder generar espacios de comunicación y de contacto con ellos para mantenerlos siempre informados de lo que ha sido esta dinámica.
Sí, no, como arrancar con esto, nosotros hemos venido en un trabajo que hemos llamado para Unicauca Transformar. Ese proceso ha venido cada vez como creciendo, cogiendo mucho más cuerpo. Y desde un principio, cuando decidimos hacer este ejercicio y lanzarnos a la representación, pensamos precisamente en que uno de los problemas que se tenía con respecto a la representación y el estudiantado es esa falta de comunicación. Nosotros dijimos, vamos a avanzar en eso. Hay que proponernos que la gente esté más informada, que por lo menos sienta que el representante lleva la voz de los estudiantes. Decíamos, es inconcebible que un representante esté tomando decisiones que estén muy, muy, muy separadas pues, de las posiciones de la mayoría del estudiantado. Entonces, tratamos de hacer ese ejercicio que llamamos comunicación en doble vía. Siempre en la medida en la que unas cosas son las que se discuten dentro del Consejo Superior, pero otras cosas son las que también necesitamos que los estudiantes nos digan qué hay que hacer, ¿sí? Porque la representación en estos espacios sola o una persona sola ya queda totalmente aislada si no hace un ejercicio pues, de ir a trabajar con la gente. Por eso nos esforzamos mucho en poder estar en los escenarios donde los estudiantes nos convocaban, ¿sí? hay como dos formas de participación que nos ubicamos en esa, digamos, comunicación en doble vía, desde la participación de asambleas y reuniones. Una eran espacios que nosotros, como desde el equipo de Para Unicauca Transformar, convocábamos. Y otras donde estábamos al pendiente de todo tipo de escenarios, asambleas, reuniones, donde pudiéramos estar desdoblando qué hay que hacer y qué tocaba hacer. ¿Sí? Caso concreto, estuvo reuniones con el Cabildo Indígena, pudimos hacer también, impulsados pues, de parte de nuestra, talleres con el tema de la lucha de género. También como el tema de la comunicación alternativa, poder posicionar como lo que se estaba trabajando allá. Y además también pudimos generar un blog que tratamos también al máximo de mantener a la gente informada de lo que estaba pasando y todo eso. Sí, el blog pues, precisamente se llama así, Para Unicauca Transformar. Bueno, participamos de 5 asambleas en la Facultad de Artes, 2 asambleas en la Facultad de Ciencias Agrarias, 2 asambleas en la Facultad de Ciencias Humanas, 6 asambleas en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, y también participamos en algunas reuniones de administración, de salud. Bueno, tratamos como de poder cubrir lo que más podíamos de las facultades. Pero básicamente este ejercicio de la comunicación en doble vía tomó gran importancia y fue fundamental en lo que fue la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Precisamente porque ahí durante este ejercicio de representación se focalizaron unos grandes problemas, ¿sí? Como el tema pues, de espacio físico en la Facultad de Artes y de medios educativos. Y dentro de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas estaba mucho el tema de los laboratorios principalmente, pero también de lo de laboratorios de física, espacios de salas de sistema. O sea, se lograron como focalizar esos puntos y ahí fue fundamental, por ejemplo, tener una representación que estuviera llevando la voz y que estuviera propiciando la participación de los estudiantes. Entonces esa fue como lo que visionábamos tenía que ser esa comunicación en doble vía.
Muy bien, un aspecto muy importante a tener en cuenta, dado pues esa vocería que Diego Ramírez tuvo como representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad. Y hay un punto que pues hace parte de estos en los cuales ha desglosado su informe y tiene que ver con la defensa de lo nuestro. Pilas con lo nuestro, le ha denominado usted en su informe de gestión, y pues es interesante comentar de qué se trata, en qué se pensó cuando uno quiere decir lo nuestro.
Sí, nosotros dijimos, bueno, el nombre tiene que ser también de avisparnos, porque sí hay muchas cosas que nosotros a veces descuidamos, ¿sí? Que hace parte pues de nuestra universidad. Que
cuando uno está pensando en lo mío,
claro,
muchas veces deja de pensar en lo que es común.
Exacto, entonces lo nuestro precisamente genera esa apropiación un poco más de tipo colectivo, uh-huh. ¿Sí? No tanto individual. Entonces, lo que nosotros pretendíamos hacer dentro de este eje es lo de la veeduría y denuncia, ¿sí? De lo que son las decisiones administrativas. Aquí era como poder estar en el ejercicio de denunciar, de estar en los espacios y en dando la información en los espacios necesarios, denunciando cuáles eran las decisiones que iban en contravía, como de, digamos, las mayorías, en este caso, por ejemplo, frente al presupuesto del 2015, nosotros votamos negativamente, presupuesto del anual pues, de la universidad, en el que se hace la distribución presupuestal. Nosotros hicimos parte de las discusiones dentro del Consejo Superior y lo que siempre mantuvimos fue la posición de que era necesario pues que se nos permitiera a nosotros también tomar decisiones sobre el presupuesto, ¿sí? Decisiones en qué medida. Muchos de los presupuestos que se destinan son presupuestos que uno ve como que no están en la línea y como que no están correspondiendo con la misión y la visión de la universidad. Entonces, por ejemplo, el caso de los profesores o el caso de recursos para medios educativos cada vez se está disminuyendo más y se está fortaleciendo otro tipo de enfoques que pues creemos no son idóneos en este momento. Entonces, al sentir que no había precisamente la opción para tomar decisiones sobre el presupuesto, nosotros votamos negativamente y lo que queda en propuesta precisamente producto de todas estas discusiones allá es que es necesario se doble a la comunidad con tiempo cuál es la proyección que hay del presupuesto. Porque no puede ser que al Consejo Superior simplemente llegue ya esquematizado todo y que sea simplemente como a pupitrazo que se apruebe un presupuesto que es tan importante. Entonces, varias de esas cosas estuvimos como en esa vía y digamos fue fundamental dentro de esto sacar también a relucir lo que estaba pasando con los convenios con la UNAD, ¿sí? Eso estaba pasando pues como desapercibido, ¿sí? Se sabía que estaba eso. Hicimos nuestro ejercicio pues precisamente de denunciar qué estaba pasando allá con este convenio. Se fue a los distintos medios que tuvimos alcance, esta emisora, periódicos, otras emisoras de Popayán, donde salimos a hacer denuncia pública de esto, para que el estudiantado se sintiera también un poco más apropiado de esto. Con el tema de las FISH también jugamos un papel ahí importantísimo. Bueno, y como en esa vía precisamente quisimos jugar, hacer ese llamado que bueno, movámonos, actuemos, que están pasando este tipo de cosas y nos están afectando a todos, que eso hace parte de nuestra tarea dentro de la universidad.
Muy bien, eso es lo que tiene que ver con ese segundo punto, pilas con lo nuestro, haciendo como un llamado, bueno, y tu compañero universitario, ¿no? Hay cosas que es necesario que se aborden, que se traten, que están pasando en la universidad y que es necesario que estemos pendientes de que lo que sucede es lo que usted, Diego, ha querido plantear en este punto. Y queremos ir así muy ágilmente porque el tiempo corre, ya son las 7:26 y bueno, vamos ya a plantear este tercer punto para ir a nuestro corte promocional aquí en la franja y retornar pues con los puntos que quedan, que son 6, como usted ha buscado darle un poco de generalidad a su informe y tiene que ver con la democracia universitaria, un aspecto muy importante que es necesario pues que se le dé el tiempo para que usted mire cómo han trabajado también ese aspecto desde su representación y desde para Unicauca Transformar, que es su equipo de trabajo.
Sí, nosotros aquí juega un papel muy importante y es el hecho de la revocatoria de la representación estudiantil. Entonces, sobre todo porque eso fue uno de los puntos importantes que estuvimos agitando durante el ejercicio de la campaña de la representación. Pero lamentablemente en esta universidad y en este Consejo Superior eso significa de alguna manera que atente contra la posibilidad de continuar también de otros representantes. Eso asustó a muchos, eso sí se debe decir, porque aprobar una propuesta de estas implicaba abrir una ventana hacia la revocatoria de otro tipo, ¿sí? Nosotros creemos que esta propuesta de revocatoria de la representación hay que mejorarla, hay que continuar ese proyecto. Nuestra intención con esa revocatoria era entregarle control y veeduría a los estudiantes sobre su representante, ¿sí? Nosotros consideramos que el representante tiene que estar muy vigilado por el resto de estudiantes.
Debe someterse también a la voluntad de sus compañeros.
Tiene que estar en la disposición porque es que son los que lo están eligiendo, ¿sí? Entonces, en esa vía nos jugamos con ese tema de la revocatoria, pero seguimos planteándonos otras propuestas para darle continuidad más adelante que permitan entonces generar ese control y veeduría. Bueno, y hay otras como temas dentro de la democracia que fueron fundamentales, y es el hecho también de mantener una comunicación constante con los profesores. Se logró mantener un ejercicio muy activo con el representante al Consejo Superior, Luis Evelio, con quienes mantuvimos una posición allá muy clara, y obviamente nos identificaron siempre como la oposición al resto del Consejo Superior. Pero también, digamos, dentro de la democracia universitaria lo que consideramos es que los estudiantes necesitan mecanismos propios para comunicarse. Y es por eso que dentro de este también hicimos la pelea por lo del periódico estudiantil. ¿Sí? El periódico estudiantil fue una propuesta de hace mucho tiempo que se dejó prácticamente abandonada. Y decidimos nuevamente hacer uso de ese derecho que teníamos. Y nos pusimos en marcha pues de construir toda una propuesta, pero siempre teniendo de presente esto. El periódico estudiantil tiene que ser de alguna manera muy alternativo tiene que tener independencia también de cierta manera de la representación. Nosotros hacemos parte de ese equipo, pero para ayudar a garantizar que el periódico salga, pero quienes elaboran los documentos y todo son la gente del estudiantado que se ha querido involucrar en esto. Entonces, es una mezcla del tema de la democracia, de estar siempre como respaldando las posiciones que son de los profesores, de los estudiantes, incluso de los trabajadores cuando tuvimos comunicación con algunos. También permitirle al estudiante que tenga mecanismos de comunicarse y también en el ejercicio de generar propuestas de control hacia la representación. Más o menos en eso enfocamos nuestro ejercicio de la democracia.
Bueno, aquí quiero preguntarle algo, Diego, y tiene que ver con... Estamos en el mes de septiembre y su representación terminó en el mes de junio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha sido lo que ha sucedido? ¿No tenemos hasta el momento otro representante?
Sí, lamentablemente el rector, es decir, desde que entré al ejercicio de la representación, dejé muy claro, está en actas y todo, de que era necesario que la convocatoria, esto pasó también el año pasado, entonces lo que planteamos fue que la convocatoria a la representación estudiantil fuese previa a la terminación de del periodo, ¿sí? Para que no quedara ese bache. Entonces, eso hicieron caso omiso en el momento que era. El rector sale con una resolución cambiando la fecha. Primero plantea como acorde a lo que se había dicho dentro del Consejo Superior. Después cambia esa fecha, ¿sí? La cambia y la deja indefinida. Termina el semestre. Estuvimos sin representación. Yo hice el intento, pues, obviamente, de continuar mi ejercicio. Dentro del Consejo Superior se dieron debates, abrí el debate precisamente para saber entonces si la universidad no cumplía entonces con los requisitos, yo en qué condiciones también quedaba ahí. Claro. Porque no podíamos simplemente dejar abandonado ese espacio. Quedamos con que yo iba a seguir asistiendo, que se me permitía estar dentro del espacio, pero quedaba con voz, pero no con voto. Lamentablemente, pero aún así, pues es un espacio que no podíamos dejarlo simplemente. Claro. Mantuvimos nuestro ejercicio hasta donde más se pudo, porque pues ya el representante estudiantil de por sí tiene unas condiciones que le permiten, por ejemplo, faltar clases, pero a ciertas clases, obviamente. Pero con esta modalidad que yo ya no soy un representante de tipo oficial, pues entonces no tengo como esa seguridad también ahí. Entonces me ha quedado muy difícil estar como en constancia con eso. Entonces, hasta ahora, pues ya se abrió nuevamente el ejercicio para la representación, son este 8 de octubre. Hasta hoy hay plazo precisamente para que se presenten candidatos y candidatas. Lamentablemente, eso fue una de las cosas que más le criticamos al rector, de que no era posible que las aplazara y sobre todo que las encasillara dentro de este escenario de coyuntura electoral que hay por fuera. Eso puede enturbecer como un poco el ejercicio de la representación al interior. Esperemos que los estudiantes sean muy coherentes y muy conscientes de que se mantengan al margen y que tengan una posición también crítica al interior de la universidad, que es lo que necesitamos. Nosotros tratamos al máximo también de mantenernos como al margen de eso.
Bueno, muy bien, Diego. Hemos resuelto 3 puntos de esta dinámica y de este ejercicio de rendición de cuentas: la comunicación en doble vía, Pilas con lo Nuestro y la democracia universitaria. Vamos a ir a la pausa promocional, musical, un poco, aquí en la franja, para darle dinamismo a esta charla, y vamos a continuar más adelante en lo que tiene que ver con la construcción de universidad crítica y propositiva, la lucha por el bienestar y la regionalización, que son aspectos que vamos a seguir abordando con Diego Ramírez, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Victoria.
Bueno, Flor Denise, y a nuestros oyentes y a nuestro invitado, pues tenemos hoy también recordando a un artista que nació un día como hoy. Se trata de Rafael Ángel Levit Rey, más conocido como Rafi Levit. Este artista nació en San Juan de Puerto Rico un día como hoy en 1948. Falleció en este año, en agosto, hace muy poco. Fue un gran compositor de este país, fundador de la orquesta de música salsa La Selecta. ¿Quién no la recuerda? Pues hoy lo tenemos aquí en nuestro magazine La Franja, antes de continuar con nuestro invitado especial, y escucharemos entonces a Rafi Levit y La Selecta con el tema La Cuna Blanca.
Ay, oración.
Son las 7 con 34 minutos.
Noche de Risoterapia. Presentación de los comediantes de Sábados Felices, Chester y El Bambi. Viernes 25 de septiembre. Lugar Auditorio de Azuinca, calle Quinta, 1166, Barrio Valencia. De 8 a 10 de la noche.
Auspicia Unicauca Estéreo.
La Fundación para el Desarrollo de la Música y la Cultura de los Tríos y Duetos del Cauca, Funtritca, invita a la Gran Velada Artística Musical en homenaje al Mes del Artista Colombiano. Viernes 2 de octubre del 2015, 7:30 de la noche, Auditorio Colegio UNEM de Popayán. Apoya Unicauca Estéreo, 104.1 FM.
Hola, soy Diego Ramírez, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Los invito a que me acompañen este jueves 17 de septiembre de 7 a 8 de la mañana en el programa La Franja en Unicauca Estéreo. Compartiré cuál ha sido nuestra tarea en el ejercicio de la representación y cuál es nuestra proyección en términos de este ejercicio. Los esperamos para que estén atentos a la sintonía.
La Franja.
La Franja.
La Franja.
104.1 FM Estéreo.
Que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar.
Continuamos aquí en la Franja de Unicauca Estéreo en este ejercicio que se ha planteado con Diego Ramírez, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Él hace su informe de rendición de cuentas ante sus compañeros universitarios en lo que ha sido esa representación desde junio del 2014 hasta junio del año 2015. Y vamos a continuar resolviendo otros puntos que hacen parte de esta dinámica. El siguiente tiene que ver con la construcción de universidad crítica y propositiva. Diego, ¿a qué se refiere usted cuando habla de construcción de universidad crítica y propositiva en el marco de este equipo de trabajo para Unicauca Transformar, que ha sido el que ha venido liderando todo esto?
Cuando nosotros nos propusimos esto es que la universidad o los estudiantes también que estamos en estos ejercicios de representación tengamos una visión mucho más amplia de lo que implica la universidad en el contexto tanto local como nacional. Entonces dijimos, en este eje es donde vamos a enfocarnos a trabajar por luchar por la defensa de la educación pública, ¿sí? En el marco de la ley también nacional y en los proyectos que se están dando, como el del 2034, de precisamente un proyecto de política pública, pero también en el marco de La Paz y también en el marco de Popayán, ¿sí? De hacia afuera. Entonces, ese fue, digamos, las líneas que nos dijeron como por dónde hay que caminar. La universidad hay que sacarla de las paredes también, de los claustros, y llevarla más allá. Entonces, a partir de eso, nosotros pudimos hacer parte, pues yo hice parte de algunas ponencias en distintos espacios, foros, donde se tocó todos esos temas que estoy hablando. La idea era hacer un análisis de la realidad universitaria y como su relación también con el contexto nacional, ¿sí? Eso fue como siempre, pues manteniendo claramente una posición muy crítica y propositiva como ante la situación. Entonces se participaron de conversatorios donde dentro de la universidad, donde hubo ponencia también de académicos a nivel nacional, pero también pudimos hacer parte de otros conversatorios por fuera de Popayán, donde representamos a la universidad en conversatorios de encuentros estudiantiles, de encuentros universitarios, donde se trabajaban estos temas. Entonces, a partir de eso, de esas posiciones, teniendo posiciones claras, propuestas, participamos. Pero también dijimos, no basta solamente con la posición y el debate, ¿sí? La relación universidad y sociedad, decíamos, debe trascender mucho más allá. de lo que son los claustros debe salir a la comunidad. Por eso estuvimos en un ejercicio de acompañar también a los asentamientos de la ciudad de Popayán, donde pudimos hacer parte, en la Comuna 7, en la Comuna 2. Hicimos incluso parte de una recolecta que se hizo el año pasado, a finales del año pasado, con el incendio en la Comuna 2. Lamentablemente muchos habitantes de este asentamiento perdieron sus cosas y nos pusimos pues como desde el equipo de Paraunicauca a transformar, como a responder a ese llamado, y salimos a convocar también aquí en la universidad a pedir solidaridad, y también como en esa vía nos solidarizamos con muchas de las luchas que se dan acá con los procesos urbanos, que es un proceso como que tiene que ver y que se está preocupando por la ciudad aquí en Popayán. Entonces hicimos parte como de esa lógica, nos involucramos también en las discusiones sobre vivienda digna que están dando precisamente algunos habitantes de Popayán, y nos pusimos como en esa disposición. Es decir, la universidad tiene que mirar también un poco hacia afuera, tiene que salirse un poco de la burbuja en la que a veces nos metemos de solo la academia, pero una academia muchas veces aislada de la realidad. Entonces esa era la intención con este eje.
Bueno, en este aspecto ustedes pues han considerado algo, y es pensar en la educación y la formación que ustedes están teniendo en la universidad en relación con su contexto, que me parece muy interesante. También lo han visto pensando en la universidad como tal, en el nuestro entorno colombiano, la situación de la universidad actual. Ustedes, ¿cómo ha sido también esa presencia, por ejemplo, en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en lo que tiene que ver, ya lo mencionaba usted, con la política pública que se plantea actualmente, en donde convergen varias organizaciones y varias instituciones? Pero en este momento, por ejemplo, tenemos el caso de la Universidad de Cartagena, que está pasando una situación difícil. La emisora de la Universidad de Cartagena cerró el día de ayer porque los estudiantes se la tomaron. La Universidad del Valle está enfrentando otra situación de paro porque el hospital universitario pues no garantiza también la posibilidad para que ellos hagan sus prácticas. ¿Cómo está también en relación con esa situación que están viviendo otras instituciones y la posición que ustedes como Universidad del Cauca y como estudiantes han adoptado?
Pues de parte de la representación, nosotros sí debo considerarlo y debo plantearlo así, hemos sido protagonistas de muchos encuentros, sobre todo en propiciar encuentros, porque ha habido un problema, y es que no nos hemos vuelto a encontrar a nivel nacional. Sigue, digamos, una dispersión. Las universidades están que revientan por todo lado, ¿sí? Esta universidad, estoy seguro que el próximo año creo que la gente no va a aguantar más. Este semestre la gente, yo creo que va a empezar también a asimilar algo que está pasando acá en la universidad, y tarde o temprano estallará esto también. Pero entonces hay una dificultad, y es que está muy dispersa la cosa todavía. Entonces nosotros hicimos parte de un escenario como promotores, como impulsores de esto, que se llamó el Comité de Impulso del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Así se llama el ENES. Ese ENES se proyecta, puede convocar a gran parte del estudiantado, un poco revisar qué ha sido la MANE, porque la MANE en últimas no es una organización como tal, sino es un proceso. Y ese proceso de alguna manera tomó algunos rumbos que al estudiantado en casi todas las universidades no le gustó al final cómo estuvo tomándose ese rumbo. Y precisamente el ENES, un encuentro de estudiantes, que no es una organización, sino que es un encuentro que esperamos poder realizar, tenga uno de esos puntos a analizar, es qué hacer con la MANE. Continuar la MANE cumplió su papel, hay que seguir adelante, o cómo es la cosa con todo este escenario. Y sobre todo, ¿qué nos va a juntar? ¿Qué nos va a seguir juntando? Porque seguimos, repito, como en una dispersión. Entonces fuimos como protagonistas en eso, participamos de esos comités de impulso, se han presentado ponencias en esos espacios. Y en otros, por ejemplo, que fue promover la reunión de los representantes estudiantiles de distintas universidades a los consejos superior y académicos. Hicimos parte ya de dos encuentros, creo que se va a realizar uno en estos días también, no, a ese sí no pudimos pues como asistir, pero al resto, a los dos que se hicieron, que fue precisamente ir animando no solamente desde las organizaciones sociales y el estudiantado en general, sino esos representantes que muchas veces están como aislados en otras universidades, también para que haya ese pegue. En eso estuvimos también como jugando un papel ahí importante a nivel nacional.
Muy bien, Diego. Nos quedan ya 10 minutos y nos faltan dos puntos. de este ejercicio de rendición de cuentas que usted está haciendo hoy y a través de Unicauca Estéreo 104.1 FM y la lucha por el bienestar. ¿Cómo se ha resuelto también desde Unicauca, para Unicauca, transformar ese trabajo?
Listo, vamos a tratar de ser más ágiles con esto. Aquí nosotros dijimos, bueno, el tema del bienestar, si bien es cierto, hay un consejo de bienestar y no hacemos parte del consejo, si dijimos dentro de la representación estudiantil del Consejo Superior debe tener una posición clara frente a eso. O sea, debe estar en respaldo de los intereses y de las condiciones mínimas para estudiar, ¿sí? Entonces, como estuvimos como en esa labor, entonces nosotros logramos acompañar la gestión de recursos y también de espacios para la realización de eventos deportivos, musicales, académicos, ¿sí? Donde precisamente la idea era que los estudiantes también pudieran tener acceso a ciertos recursos que normalmente pues no se ve como por dónde hay que llegar a eso, y de alguna manera fuimos un interlocutor, pudimos hablar con los que estaban haciendo muchas gestiones para ayudarlos a impulsar también eso. O sea, ese era un poco también motivar que otras personas también hagan uso de ciertos recursos y de espacios. El otro es el tema que nos pareció muy importante y es las bibliotecas. ¿Sí? Nosotros presentamos derechos de petición donde exigíamos precisamente cuáles son las condiciones de los libros que hay por cada uno, asignado a cada uno de los programas, y lo que encontramos es que hay un gran déficit. Lo que hay que hacer de ahora en adelante es empezar un proyecto precisamente como de recuperar de precisamente ganarnos mucho más libros, porque sí hay una gran demanda del estudiantado. Y el otro tema con la biblioteca es la Facultad de Salud. Nosotros cuando hicimos los saloneos para la campaña preguntábamos, bueno, ¿cómo podemos colaborar en ciertas cosas? Y uno de los compromisos fue, vea, la Biblioteca de Salud tiene problemas de humedad, un problema de desorden, un problema también de iluminación. Bueno, entonces nos pusimos como en esa, a presentar también algunos proyectos allá dentro de la administración, donde se logró que se hiciera una adecuación, que se destinara un cierto rubro para la Biblioteca de Salud para solucionar estos temas. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos entendido es que el tema, por ejemplo, de la humedad, lo que ya nos explicaban es que es un tema ya fuera de la biblioteca y tiene que ver con el alcantarillado, que eso se está solucionando y se espera que al finalizar de este mes esté ya solucionado, y que cuando cae la lluvia pues no se estanque, y eso es lo que genera en la parte de abajo de esa biblioteca una humedad. Entonces, como soluciones de ese tipo las que estábamos proyectando, y además de ello nos preocupamos también por hacer una gestión con alguna fundación, que fue Territorios por Vida Digna, una fundación de derechos humanos, que logramos también que nos pudiera donar 9 libros para la Biblioteca de Humanidades. ¿Sí? Entonces, como que en esa gestión también estuvimos un poco por fuera de la universidad para ayudar. Y el otro tema muy importante que nos jugamos fue con la representante Alejandra Arteaga de la Facultad de Ciencias Agrarias, el tema de un proyecto también ante la administración para que se descuente un porcentaje del valor de los almuerzos allá. Los estudiantes de esta facultad no tienen pues el acceso ni las condiciones para hacerse beneficiarios del restaurante estudiantil. Entonces dijimos, bueno, y sobre todo que allá las condiciones por fuera pues son, o sea, no hay mucha oferta también de almuerzo. Entonces eso de alguna manera limita mucho que estudiantes tienen que ir, volver, o sea, los tiempos allá son complejos porque siempre está retirada. Entonces estamos en eso, estamos ultimando precisamente esos puntos ya sobre cuál sería el tope máximo, el mínimo pues como de las personas que usarían este servicio allá, para empezar a hacer un descuento también en esta facultad.
Bueno, y el último punto tiene que ver con regionalización, Diego.
Sí, este punto es de gran importancia dentro de la universidad porque es uno de los ejes sobre los cuales se ha basado también esta rectoría y esta administración universitaria. Está en el plan de desarrollo institucional y creemos que ahí hay que mirar un poco más de qué es lo que está pasando. Nosotros frente a eso logramos hacer parte de algunos escenarios de debate, como de discusión en Santander de Quilichao. Participamos con algunos profesores, estudiantes y algunos administrativos, donde se estaba analizando cuáles eran uno de los problemas allá. Allá hay muchos, Sí, eso sí debe quedar claro, hay muchos problemas, pero dentro de los que estábamos revisando que eran importantes, era el tema de la tramitología administrativa. Muchos estudiantes se quejaban mucho por eso, o sea, era un problema exigir cualquier requisito que aquí pues en Sinca lo puede uno hacer muy fácilmente, allá se les dificulta. Entonces planteamos, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a eso? Eso de alguna manera pues se logró como solucionar un poco, por lo menos darle un poco más de organización allá al tema de regionalización, pues acompañando, obviamente la administración también estaba en esa necesidad. Entonces allá pudimos hacer parte de algunas discusiones como de este tipo. Y aquí, sobre todo con los de derecho nocturno, nosotros estuvimos muy al pendiente también, nos acercamos a un grupo de estudiantes que tenían como una petición, y es que se les respetara también su derecho a la educación y lo que era también al derecho a la igualdad. Estudiantes que después de haber pagado el curso de verano, ya con el recibo en mano y ya dispuestos a recibir sus clases, sencillamente llegan al salón y les dicen no, ya no se va a dictar el curso. Entonces eso obviamente ponen alerta a los estudiantes y se empieza como un ejercicio, una carrera también, para poder entonces pues pedir las condiciones, las garantías. Lamentablemente la universidad no dio buena vista a esto y nos tocó entonces también pues a los estudiantes hacer una tutela también, donde pues se entutela a la universidad precisamente por esta falta. Y en eso hemos estado, o sea, tratando de generar ese acompañamiento, ese respaldo que a veces también es necesario de la representación para con las actividades y las preocupaciones de los estudiantes. En eso vamos.
Nos quedan 4 minutos, Diego. Queremos aprovecharlos al máximo para que usted haga una conclusión de lo que es este ejercicio de rendición de cuentas. Se han abordado estos puntos que hacen parte de esta dinámica y que ustedes han considerado desde el equipo para Unicauca Transformar. Son importantes que la gente conozca cuál ha sido la dinámica de trabajo durante este tiempo, pero es necesario decir qué viene. ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen desde la representación estudiantil? Se han planteado cosas muy interesantes, pero es necesario que quienes asuman esta representación pues consideren que hay bases sobre las cuales seguir el trabajo y otras pues que deben plantearse también como nuevas.
Sí, nosotros consideramos que logramos hacer un papel que correspondía un poco con los objetivos, ¿sí?, que nos habíamos trazado desde un principio. Y es una representación que tenga una transparencia, ¿sí?, que no estuviera en duda de parte de los estudiantes. O sea, si recordamos, en años pasados hubo unas representaciones estudiantiles que quedaron en duda porque votaron por el rector, para que él quedara elegido como rector. Entonces, eso pone un poco como en duda precisamente el papel del representante, de qué posición es la que está llevando, si la de él o la de un grupo o la de la mayoría. Entonces, en eso nos esforzamos mucho, en ser muy transparentes, y en eso estamos seguros que lo logramos. Lo otro es como colocarnos al servicio de la gente, que también creo que avanzamos mucho en eso. Y en esa medida, creemos que logramos hacer cambios. Nosotros siempre vimos, por eso se llama así, para Unicauca Transformar, porque hicimos los esfuerzos necesarios para empezar a generar un poco más el entendimiento de que la participación tiene que ser desde abajo. Lo que nosotros creemos es que este proceso debe continuar, ¿sí? Nosotros nos hemos proyectado continuar. Obviamente continuar no implica que sea la misma persona en el ejercicio de la representación, pero sí el mismo proyecto. Entonces, para Unicauca Transformar seguirá su ejercicio en la representación. Seguiremos proponiendo también personas que han demostrado ser también muy honestas en su trabajo, que han demostrado estar comprometidas con las necesidades del estudiantado, y con ello vamos. Entonces, muchos de las cosas que no logramos, digamos, fortalecer, que nos falta también por alcanzar, vamos a proponerlo para el próximo ejercicio de representación estudiantil, al cual también para Unicauca Transformar se jugará en las próximas elecciones que vienen para el 8 de octubre.
Entonces, ¿cuál es el mensaje, Diego, que le quiere dejar a sus compañeros?
No, el mensaje fundamentalmente es de agradecimiento, porque sé que mucha gente se solidarizó, Sé que mucha gente compartió nuestro proceso, nuestro ejercicio, no solamente estudiantes, sino también profesores y trabajadores que de alguna manera sintieron que en mí había también un respaldo de sus demandas y sus derechos. Y creo que el agradecimiento es para la comunidad universitaria por confiar en esta representación. Y solamente queda decir que yo seguiré mi ejercicio más allá de la representación. Lo que nos interesa es seguir en el ejercicio cotidiano de la defensa de la educación pública, y no solamente de la defensa de la educación pública, sino también en la defensa de los derechos que va mucho más allá de la universidad también a veces.
Diego, pues se nos agotó el tiempo. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por permitir como ampliar un poco más este informe que se ha venido haciendo. Esperamos entonces seguirnos encontrando en otros espacios y muchas gracias nuevamente.
Y a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Nos despedimos hoy de nuestro espacio El Magazine La Franja y como siempre los dejamos con música. Ya viene el médico Fabio Arévalo con su espacio Ciudad Feliz.
¿Es cierto, Flor de Lis? Bueno, agradecemos a los oyentes por haber estado con nosotros. Nos despedimos con Mariano Cívico. Él nació un día como hoy en 1951, un gran cantante y músico de este país, de Puerto Rico. Nos despedimos con este tema al estilo de este gran artista, Te Voy a Hacer Feliz.
Te voy a hacer feliz porque tú lo mereces y ya no seré aquel vagabundo gitano y así como un gorrión beberé de tu mano y a ti me entregaré de cuerpo y alma entero, seré tu perro fiel, tu amante.
Presentó La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.